y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump,
un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Viernes 13 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar? Porque van a decir que estamos militarizando al país.
Militarización. Bájenle.
El hecho de que agreguen a la Guardia Nacional no le veo mucho sentido. Lo que sucede es que han descuidado el mantenimiento del sistema.
A partir del domingo va a reiniciar este tramo de 9 estaciones entre Mixcoac y Atlalilco.
6,000 la Guardia Nacional que se van a dedicar al metro pudieran ser destinados a municipios pobres con alto nivel de violencia.
Confirmado, como lo mencionamos ayer, hay más personas, faltan personas por detener. Lo primero que teníamos que asegurar nosotros era, digamos, a los autores materiales.
Es también investigar esos vínculos, esos datos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? No basta decir si lo señaló, sino demostrar. Y eso es lo que estamos trabajando.
Confío en la autoridad, porque todo indicaría que la autoridad está trabajando con solidez y con gran profesionalismo. Y confío, porque si no confiamos en la autoridad, ¿qué nos queda?
Esta alianza es la más exitosa en los últimos tiempos. Y entonces, pues hay que ver cómo nos ha ido y cómo les ha ido a los de enfrente. A los de, ¿cómo se llama? Vamos contra México. Nos hemos enfrentado en 16 ocasiones. Les hemos ganado 15.
Vayamos juntos con la maestra Delfina y el Partido Verde no titubea y va a estar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, en el 2024, ganando la elección como la vamos a ganar en el Estado de México.
La propuesta para que Ricardo Mejía asuma la candidatura por la gubernatura en esta entidad federativa.
Es una decisión en el ámbito de mi libertad y en ese sentido estoy aceptando una invitación con una candidatura ciudadana cobijada por el Partido del Trabajo.
Vamos a enviar un tráiler por semana que, como ustedes ven, va completamente lleno de residuos sólidos inorgánicos.
En Laureles se ubicó ya un rancho donde se encuentra una fosa con 4 cadáveres. Hay otro detenido más, armas largas y equipo táctico.
Son balazos jamás.
Sí.
No son buenos. Oye, no son balazos.
Está quemando la Merced, güey, del lado de los cohetes, güey, atrás de la iglesia, güey. Hay cohetes por ahí, güey. Sí, güey, está horrible.
Bueno, pues ya la música va a correr a través de los Creedence Clearwater Revival, ¿o qué es lo que estamos escuchando? Pues sí, estamos teniendo esta música para esta tarde, así que quédese con nosotros, vamos a tener mucha información. Por supuesto, lo último que conocimos en torno a Ricardo Mejía, quien fuera el subsecretario de Seguridad, un anuncio importante en torno a la política ya en Coahuila. Hablaremos con el propio Ricardo Mejía en unos minutos. Vamos a detenernos en lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene que ver con Aeromar. Vamos a hablar con la Asociación de Pilotos, de la Asociación Sindical de Pilotos. Vamos a hablar también de lo que está sucediendo en el sentido de, pues, los temas que han estado alrededor de la investigación contra nuestro compañero, con este ataque que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leyva. Hay también información muy importante en ese sentido. Así que vamos a la pausa comercial. De eso y mucho más, el Estado de México, todo lo que está sucediendo en el tema informativo. Tan pronto regresemos juntos de la pausa. 5-5, ya vuelvo.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, 5:08 es el tiempo del centro del país. Hay información importante que tiene que ver con la política nacional. Estamos a punto de entrar a una dinámica de precampañas, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Viene un periodo importante para los partidos políticos para que se definan sus candidatos y luego ya pues entre de lleno una campaña electoral con las condiciones que conocemos, con propuestas, con contrastes de candidatos, vaya, todo lo que se conoce alrededor de una campaña electoral. Hoy hubo información importante que tiene que ver con quien fuera, y digo quien fuera porque dio a conocer que se hace un lado de la Subsecretaría de Seguridad. El subsecretario Ricardo Mejía, con quien ya hemos platicado en algunas ocasiones en este espacio informativo, en temas que tienen que ver con la seguridad. Así lo dio a conocer el propio ex subsecretario y hoy candidato del PT al gobierno de Coahuila.
Es una decisión en el ámbito de mi libertad y de mis derechos políticos, pero encuentra eco en un partido que ha sido un aliado histórico del López Obradorismo, que ha sido un aliado histórico del Proyecto Alternativo de Nación, del gobierno legítimo en su tiempo y ahora de la Cuarta Transformación. Entonces seguimos en la misma ruta de la transformación, la misma ruta ideológica.
Juntos con Jaime Núñez.
Y me da mucho gusto poder saludar a Ricardo Mejía, quien fuera el titular de la Subsecretaría de Seguridad. Y hoy, pues, se enfila a ser el candidato del PT al gobierno de Coahuila. Ricardo, qué gusto saludarle. Feliz 2023. No habíamos tenido oportunidad de saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte. Feliz año a ti y al auditorio.
¿Cómo llega a esta decisión?
Pues mira, la verdad, como yo lo dije hoy, no es una decisión unipersonal, sino que es producto de, pues, de una demanda de mis paisanos coahuilenses que consideran que tu servidor puede ser una representación opositora al moderato que ha venido padeciendo Coahuila en los últimos años. Insistieron mucho, la verdad, y uno tiene que responder también al reclamo social. Yo he sido servidor público estos 4 últimos años, acompañando al presidente López Obrador, de quien estoy profundamente agradecido, pero uno hay momentos que tiene que escuchar el sentir social y participar en las batallas, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene una vocación política y una vocación de servicio.
Esto se da como un rompimiento. ¿Hay esa palabra que se puede utilizar el día de hoy, Ricardo?
No, yo no diría rompimiento, sino ofrecer una alternativa de cambio ciudadana opositora a quien ha tenido el poder en Coahuila. Y creo que, insisto, es a partir de un reclamo social. Y pues vamos a estar participando con el mejor ánimo y tenemos en su momento, porque ahorita todavía no se puede pedir el voto, pero tenemos la confianza en que la sociedad nos va a respaldar.
Así es, en esta ocasión se tiene que hacer un ejercicio al interior de los institutos políticos. ¿Por qué el Partido del Trabajo?
Porque ha sido un aliado histórico de la Cuarta Transformación, del López Obradorismo y de toda esta historia de luchas de las fuerzas progresistas. Entonces hay afinidad, hemos sido compañeros no de ahora, sino de muchísimos años, y ellos han puesto su registro, su estructura política al servicio de la sociedad coahuilense. La mía, en su momento, si todo va en la ruta que platicamos, va a ser fundamentalmente una candidatura ciudadana respaldada por un partido como es el Partido del Trabajo.
¿Habló, compartió esta decisión con el presidente López Obrador?
El presidente es muy respetuoso de las decisiones políticas y de los derechos políticos y de la libertad, y le hicimos llegar ya nuestra renuncia y sabemos que él va a ser respetuoso de esta decisión, como él mismo lo manifestó hace un par de días.
¿Cuáles son las dinámicas que se van a vivir al interior del PT? Porque bien lo comenta usted, ahorita tiene que haber un ejercicio de decisión interna de los partidos políticos. ¿Hablará con los consejos? ¿Cómo estará trabajando a partir de las próximas horas? Porque esto ya comienza tan pronto como el fin de semana.
Sí, ellos tendrán que valorar la posibilidad de abrir un proceso para que, si así lo estiman ellos, haya una un periodo de precampañas, y si no, pues ya una designación directa, y nosotros vamos a estar atentos, y desde luego, respetando la ley, pues estar en comunicación con la gente del Estado, que pues nos ha respaldado. Nosotros constituimos este pasado mes de diciembre lo que es el Movimiento Coahuilense, que es un movimiento plural, donde hay gente de todos los sectores sociales, de todas las regiones de Coahuila, y tenemos mucha confianza en que todos ellos van a estar respaldando este proyecto.
¿Qué decir de lo último que se ha señalado, Ricardo? Estamos platicando con Ricardo Mejía, quien se postularía como pues un precandidato, sería la figura del Partido del Trabajo, esa sería la figura con la cual lo podríamos estar presentando, Ricardo.
Pues como un aspirante y aspirante, virtual, exacto, precandidato, porque las campañas todavía no arrancan. Pero así
exactamente,
es.
Como un virtual precandidato del Partido del Trabajo. Sí, con esto de las leyes electorales hay que ser muy puntuales en ello. Ricardo, se ha señalado mucho y usted ha sido muy claro de guerra sucia y de cosas que han sucedido en torno incluso hasta con su propia esposa. ¿Qué está pasando en la política coahuilense, que pues va a ser muy dura una precampaña y va a ser durísima una campaña?
Pues mira, ahí realmente lo que ha habido es uno de los últimos estados que no ha habido alternancia en el gobierno del estado. Entonces es un grupo que está muy empoderado y enquistado, y evidentemente pues ellos quisieran que no hubiera una genuina oposición. Y precisamente por esa razón correspondimos a la gente, porque ellos han visto nuestra postura firme, decidida, combativa, precisamente para poder generar el cambio que Coahuila demanda, y por esa razón creemos que tenemos todas las posibilidades de ganar la confianza social. Hoy en día ningún partido, Jaime, tiene el voto. La gente decide. Hemos visto fenómenos políticos aquí mismo en el país, en otros estados, en otros países, donde es la gente al final la que tiene la respuesta, y tenemos confianza en ellos.
Ricardo, ¿qué pasó en la encuesta? ¿Qué pasó ese día que se conocieron los resultados? Vimos que usted horas después salió con un video a través de sus redes sociales. ¿Qué pasó en las encuestas?
Mira, es un tema que nosotros ya dimos por cerrado, fue un proceso que ya concluyó. Aquí lo importante es que frente a una demanda social, que la gente no se sentía representada, y no me refiero a la gente de un partido político, me refiero a la ciudadanía, a obreros, campesinos, clases medias, maestros, en fin, todo el conjunto de la sociedad no se sentían representados, y ellos fueron los que nos dijeron participa, sobre todo porque yo no tengo en estos momentos una afiliación política a ningún partido. Entonces,
eso,
en ese sentido, pues me pidieron que participara porque sienten que frente a la fuerza del Moreirato no había una voz opositora genuina.
Eso le iba a preguntar. ¿Usted nunca perteneció a las filas de Morena, entonces?
He sido simpatizante y soy de la 4T. Yo soy de la 4T. Yo soy del López Obradorismo. Pero no había, tenido una afiliación partidista. Claro, ellos abren su proceso y como ciudadano me inscribí. Pero no estoy, digamos, dejando una institución política. Simplemente estoy optando por ejercer mis derechos políticos.
¿Ya tiene un equipo que lo va a acompañar, de políticos coahuilenses que van a estar acompañándolo, del PT y de otras ideologías o instituciones políticas?
Y de la sociedad civil y del magisterio y de mucha gente. No es un movimiento, como yo lo dije hace un rato, de Ricardo Mejía. Es un movimiento plural donde hay miles y miles de coahuilenses que están deseosos de que haya este cambio y que nosotros estamos trabajando junto con ellos.
¿Habló con Mario Delgado, el dirigente de Morena?
No tenía razón para hablar con él, es una decisión personal.
¿Qué viene, Ricardo, para los siguientes días, para las siguientes horas, para usted personalmente y para el PT, Coahuila y lo que vienen en las siguientes horas?
Pues trabajar, estaré mañana con mis paisanos, Saltillo, y vamos a estar escuchando a la sociedad, cuidadoso de los tiempos legales electorales, que tú sabes que son ahora una camisa ahí de
fuerza. Sí, es complicado.
Pero bueno, vamos a estar ahí y pues vamos a estar integrando nuestros equipos. Lo que hacemos siempre, concluí yo mi etapa de servidor público en este último ciclo y vamos a seguir hacia adelante.
¿Cómo se va del gobierno? ¿Qué balance hace?
Pues me voy satisfecho, me voy muy agradecido de la oportunidad del presidente, del equipazo que hay en el Gabinete de Seguridad, pero bueno, pues como todo en la vida hay ciclos y creo yo que nosotros ya cumplimos nuestra responsabilidad en un área crítica y creo que hoy vienen nuevas batallas. En política nunca hay tareas concluidas, siempre estamos convocados a un nuevo esfuerzo, decía un líder político muy muy conocido que fue Colosio, Luis Donaldo, victimado. Y bueno, pues yo retomo un poco esa frase, que no hay tareas concluidas y vienen otras batallas.
Pues Ricardo Mejía, le deseamos mucho éxito, mucha suerte, siempre que hablamos con una alguien que aspira a ser un gobernador o tener esa gran o enorme responsabilidad, le deseamos suerte, lo hacemos con usted y vamos a estar muy atentos y pues ya cuando empiecen las campañas y todo transite en esa dirección, pues lo buscaremos para escuchar las propuestas que va a tener. Cuídese mucho y gracias por estos minutos. Excelente
gracias,
tarde.
Gracias por el espacio, un saludo a todos los radioescuchas. Un abrazo.
Hasta pronto. Salud. Gracias. Es Ricardo Mejía Verdeja, es el virtual aspirante o precandidato o aspirante a precandidato del Partido del Trabajo y quien fuera también subsecretario de Seguridad. Lo escuchó aquí en Grupo Fórmula, juntos, esta tarde de viernes a las 5:20. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. No le cambie, ya volvemos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya de vuelta a las 5:23, es el tiempo del centro del país. Bueno, pues hace unos minutos escuchábamos a quien fuera el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, con lo que va a ocurrir o lo que estará presentando para el estado de Coahuila. Hay dos procesos electorales que se van a estar celebrando a mediados de este 2023. Uno, como ya lo platicamos, es Coahuila. El otro, como también lo platicamos el día de ayer, es el Estado de México. Hoy, de hecho, se iba a formalizar la alianza entre PAN, PRI, PRD. Se detuvo este proceso porque está la posibilidad de que se sume un nuevo partido político a esta alianza y, bueno, pues detuvieron esto, todavía tienen hasta el día de mañana. Pero vamos a entender qué es lo que va a ocurrir en tiempos, porque quienes habitan el Estado de México, pues van a estar en estos días pues expuestos a precampañas de los institutos políticos que van a tomar la decisión de quiénes serán sus abanderados o abanderadas y ya posteriormente van a poder entrar de lleno a una contienda electoral, a una campaña. Hoy, como lo platicamos hace unos minutos con el propio subsecretario o exsubsecretario, pues hoy no se puede conocer propuestas, plataformas. Hoy es convencer a los propios miembros de los partidos políticos. Me da mucho gusto poder saludar a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, la doctora Amalia Pulido, a quien saludo y le deseo un excelente 2023. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muchas gracias por los buenos deseos. Es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
¿Qué viene para el Estado de México, doctora, en cuestión de partidos políticos? Porque estamos a unas horas de que inicie todo esto.
Así es, los partidos tendrán hasta el día de mañana, 14 de enero, para registrar sus convenios de coalición o candidatura común, y una vez que se hace este registro, inician las precampañas, justamente el día de mañana, y terminarán el 12 de febrero. Después del periodo de precampaña, iniciarán las campañas electorales el día 3 de abril, terminando el 31 de mayo. Sin embargo, pues es importante compartir con ustedes que ya llevamos otras actividades también relacionadas con la organización del proceso electoral. Por ejemplo, el día de hoy tomamos protesta a los vocales ejecutivos, a las vocales ejecutivas que estarán integrando las 45 juntas distritales. Y bueno, pues esto ya es un proceso que inició justamente la semana pasada, el 4 de enero, con la sesión solemne, en donde el Consejo General dio el inicio formal del proceso electoral 2023.
¿Qué pueden y qué no pueden hacer los candidatos en estas precampañas?
Bueno, como ya lo mencionabas en la introducción, las precampañas es un tiempo para que los partidos dirijan mensajes a su propia militancia, a sus simpatizantes, y para que, justo como lo comentabas, pues escojan a quién digamos, será el abanderado o abanderada de sus fuerzas políticas. Entonces, eso es lo que veremos en las precampañas, y bueno, el instituto, como siempre, estará vigilando, observando estos procesos de cerca.
¿Qué viene a partir de abril, ya cuando se pueda hacer la campaña?
A partir de abril, pues ya serán las la exposición de las propuestas, de las plataformas por parte de las candidaturas a la ciudadanía. Aquí también es importante mencionar que el instituto contará con un sistema que se llamará Conóceles, en donde se pondrán a disposición información que las propias candidaturas subirán a este sistema para que la ciudadanía conozca las propuestas, las plataformas y en sí los perfiles de las candidaturas.
El domingo 4 de junio será la elección, la jornada electoral. ¿El instituto tiene los recursos suficientes para poder llevar sin ningún problema esta elección?
Así es, Jaime. Esta es una pregunta que nos han hecho en las últimas semanas, ya que, bueno, tuvimos un recorte de 100 millones en nuestro presupuesto, pero sí quiero ser muy enfática en que esto de ninguna forma significa un riesgo a la organización del proceso electoral. El Instituto Electoral está listo para la organización de estos comicios, cumpliendo con cada una de las etapas y con los recursos suficientes para poder asegurar que los más de 12.6 millones de mexiquenses inscritos e inscritas en el padrón puedan acudir a las urnas.
Estamos platicando con la doctora Amalia Pulido, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Doctora, ¿debates habrá en la campaña electoral una vez que pues ya conozcamos quiénes serán las abanderadas o los abanderados?
Sí, el instituto tiene un comité específico para la organización de los debates. La normativa electoral marca al menos dos debates. Y bueno,
organizados por ustedes. Pues,
organizados por el instituto, así es.
Ok, y puede haber otros, alguna universidad, algún medio de comunicación, si es momento, pueden organizar también un debate.
Sí, por supuesto, lo hemos visto en otros procesos, que hay algunas instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, que organizan estos foros de discusión, estos debates, entonces sí se podrían dar más de dos, pero los que son responsabilidad y que serán organizados por la Autoridad Electoral del Estado de México, serían estos dos debates. Y bueno, en este sentido también comentar que en todo momento se debe cuidar que exista equidad en la organización de estos debates.
Para entender también lo que sucederá el día de la jornada, ¿habrá una operación de un conteo rápido que podrán dar resultados preliminares, una especie de lo que el propio Instituto Nacional Electoral realice en una contienda electoral?
Así es, la propia legislación electoral prevé dos mecanismos. Uno es el programa de resultados preliminares, que estará a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, y como lo mencionas, el conteo rápido, que de acuerdo con nuestro convenio de coordinación y colaboración con el INE, estará a cargo del INE. Entonces, efectivamente, la ciudadanía conocerá información de estos dos mecanismos que te comento.
Presidenta, ¿qué le dicen a los mexiquenses?
Pues llamar a toda la ciudadanía mexiquense a que sigan este proceso electoral, se informen, y podamos tener un proceso electoral pacífico y también invitar a toda la ciudadanía a que se inscriban como observadores, como observadoras. Creo que este es un trabajo de todos y de todas para poder lograr la elección más íntegra en la historia del Estado de México. Hay que recordar que las elecciones las hace la ciudadanía y es justamente la ciudadanía la variable más importante para que las elecciones sean exitosas, transparentes y en condiciones de equidad.
¿Les preocupa un eventual cambio en las reglas electorales, lo que puede ocurrir con este plan B que se conoce que puede ser votado o discutido en el seno de la República en febrero? ¿Eso impactará el proceso electoral o ya hay reglas establecidas que...?
Para nada. De hecho, la propia reforma electoral incluye un artículo transitorio en donde estas disposiciones no aplicarán a los procesos ni del Estado de México ni de Coahuila. Entonces, pues igual decirle a la ciudadanía que tengan la certeza que la elección y el proceso electoral ya está a toda marcha y que se va a asegurar en todo momento una elección transparente y una elección equitativa.
Pues doctora Amalia Pulido, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, pues éxito y vamos a estar, espero yo, muy en contacto con usted en una pues muy, muy interesante contienda electoral y sin duda, pues cuando estén las campañas y todo lo que está sucediendo, ustedes como árbitro, pues también tendrán muy importante voz que escuchar. Gracias, cuídese mucho,
claro que
esté muy
sí,
bien,
Jaime,
muy buenas tardes.
Gracias a ti, excelente tarde.
Hasta pronto, igual.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Hay información importante que tiene que ver con los detenidos del ataque este que se le, pues, que vivió nuestro compañero Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre pasado. Hay una nueva información de otro detenido que incluso se dice es quien acciona el arma de fuego. Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. 9 de los 11 imputados en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva fueron presentados este viernes ante las autoridades judiciales del Reclusorio Norte. Fuentes del Poder Judicial de la Ciudad de México señalaron que se llevaron a cabo 8 audiencias de manera simultánea en diferentes salas de oralidad en dicho penal. Entre las resoluciones se destacan precisamente la de Pedro Fernando González Jaramillo, alias El Pul, a quien su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. La misma solicitud se hizo con otros 2 imputados de nombres Aniceto y Cintia. La continuación de audiencia de estas personas se estará llevando a cabo el próximo miércoles a partir de las 12:30 horas. En otras 2 diligencias, 2 de los indiciados se les brindó el beneficio de la libertad condicional. Se trata de Alberto y de Carmen, quienes deberán de cumplir con un curso contra las adicciones. En tanto, una mujer también en ese sentido de nombre Elizabeth, fue vinculada a proceso y se le dieron 45 días para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público acusó a todas estas personas de delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego. Este último delito, el juez de la causa, va a declinar competencia a la autoridad federal. De los últimos 2 imputados, Jaime, trascendió que la carpeta de investigación no fue judicializada hacia precisamente este reclusorio norte, a pesar de que la Fiscalía Capitalina había firmado en una tarjeta que se habían presentado 11 personas ante las autoridades judiciales. Aún está llevándose a cabo en estos momentos 3 diligencias más que iniciaron ya por la tarde. Cabe destacar que también, como bien lo señala, se logró la detención de un sujeto en Michoacán, el cual en la madrugada de este viernes fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado de manera inmediata al reclusorio sur. Por la tarde, en unos momentos más, también se estará llevando a cabo la audiencia en contra de este sujeto. Esto será en las salas de oralidad de lo que es la colonia de los doctores. Así, Jaime, quedamos todavía pendientes de algunas resoluciones jurídicas, Jaime.
Vamos a estar muy al pendiente y seguramente nos los tendrás la actualidad de la información más adelante. Cuídate mucho, Juan Antonio. Excelente fin de semana.
Gracias, igualmente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a mi compañero Juan Antonio Jiménez. Y bueno, pues lo que se ha dicho, y sí, como lo comentaba también, mi compañero fue detenido en Michoacán, este sujeto que presuntamente fue quien accionó el arma de fuego, el que iba en la motocicleta, contra nuestro compañero Ciro Gómez Leyva. Vamos a la pausa, son las 5:35. Recuerde que estamos juntos, 104.1 FM, 1500 AM, www.radioformula.mx. La pausa es breve, juntos, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Uy, qué gran canción, qué bueno que sigue con nosotros. Hace frío en la capital de la República Mexicana, va a descender la temperatura el fin de semana, así que pues abrigarnos, a cuidarnos y estar muy atentos de la información meteorológica aquí en estas mismas frecuencias con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. ¿Qué está pasando con Aeromar? Desde hace ya algunos meses incluso pilotos y sobrecargos han protestado por el tema que tiene que ver con los adeudos de la empresa. Hoy conocimos un tema delicado, ciertamente, de la propia empresa. Nuestra compañera Mari Carmen Cortés, a través de sus redes sociales, daba a conocer que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México habría resguardado 2 hangares de Aeromar para, pues, una especie de tomarlos como una especie como de presión o como prenda para que reconozcan adeudos que superan los 500 millones de pesos. En un segundo mensaje de nuestra compañera Mari Carmen Cortés, señalaba en una actualización que ya con las negociaciones de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los trabajadores también, el AICM, permitiría que la empresa siga utilizando estos dos hangares, pero van a estar resguardados, y que pues tiene que presentar una propuesta de pago que sea la garantía de este adeudo de 500 millones de pesos. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar, no lo habíamos saludado en este inicio del 2023, al secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, a José Humberto Gual Ángeles. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Estimado Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un fuerte saludo a ti, a todo el auditorio. Un inicio de año complicado para todo el sector aeronáutico, ¿verdad?
Pues sí, con las nubes encima, ¿no? Del cabotaje y todo lo que está encima de eso.
Terminó y empezó tremendo, ¿verdad?
No lo han tenido sencillo.
Vamos a centrarnos en el tema de, tú me lo permites, de Aeromar, de esta información.
¿Qué sabes de Aeromar? Porque sabemos que desde hace ya algunos meses, quizá, yo creo que ya va para el año, que ustedes como pilotos, que los ha acompañado también ASA, la Asociación Sindical de Sobrecargos, no hay buenos números financieros, hay adeudos, hay preocupación por la situación financiera de Aeromar, secretario.
Es correcto. Mira, yo estuve prácticamente, vengo saliendo de la parte del hangar de Aeromar junto con parte de mi comité ejecutivo. Entonces fuimos prácticamente, tuvimos pláticas con el asesor jurídico de la representación de la ICM. Estuvieron los elementos de la Secretaría de Marina de México. Evidentemente, como tú lo sabes y lo hemos manifestado a través de tus micrófonos y de los medios de comunicación, la empresa Aeromar que dirige el señor Svikat, pues tiene un adeudo bastante considerable tanto para todos los mexicanos, lo tengo que decir abiertamente, para todos los mexicanos a través de pues el fisco, evidentemente, y en este tenor tiene una deuda con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que asciende a un poco más de 500 millones de pesos. Entonces, y evidentemente también con los trabajadores, que somos los únicos, aquí quiero puntualizar, que somos los únicos que hemos salido a dar la cara por la empresa, porque yo no he visto al señor Svikat que regrese de su paraíso fiscal o de donde esté, que llegue y diga, bueno, esta boca es mía, yo soy el responsable, yo fui el que hizo una mala administración, yo soy el que ha hecho esto y aquí vengo a dar la cara por los trabajadores, ¿verdad? Yo no lo he visto. Los que hemos dado la cara hemos sido los trabajadores, los que nos hemos puesto la camiseta somos los trabajadores y hoy se presentan a hacer una, digamos, a tomar el hangar, dos de los hangares del aeropuerto, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque Aeromar tiene evidentemente otras operaciones en otros lados. Asimismo, llegamos, y tengo que ser muy honesto y reconocer la gran intervención, la gran labor en favor, que quede muy claro, en favor de los trabajadores, de la Secretaria del Trabajo del Gobierno Federal, la maestra Luisa María Alcalde, que fue gracias a su intervención una vez más, que le dio vida a que los empresarios puedan llegar a tener un acuerdo económico, el director general de la empresa, los inversionistas, los dueños de la empresa, con sus acreedores del AICM y beneficiando a la clase trabajadora. Es lo que sucedió y te lo repito, vengo saliendo justamente de esas reuniones.
Estamos platicando con el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, José Humberto Gual Ángeles. Secretario, ¿cuántos pilotos pertenecen a la plantilla de Aeromar? ¿De qué estamos hablando? Porque ustedes también han pospuesto este emplazamiento a huelga. Esto se está acercando cada vez más. ¿Qué tan seria es la condición financiera de la empresa? Ya vimos estos 500 millones de pesos de adeudo, lo que le deben a ustedes, lo que le debe al sindicato de sobrecargos. Me imagino que también en ese sentido está para ASA en temas de combustible. Vaya, las cosas no están sencillas.
Efectivamente, mira, nosotros empezamos esta situación de este debacle financiero de Aeromar con una planta de aproximadamente 150 pilotos, ahorita nos quedan 85 alrededor. Pero quiero mencionarte que esos otros pilotos que han emigrado, ni siquiera les han dado a muchos su jubilación, en la que después de tantos años de sacrificio, no les han pagado su jubilación. A muchos de ellos no les han, que han emigrado a otras aerolíneas, no les han dado su liquidación. Tenemos sobrecargos. Yo hablo desde la sensibilidad del trabajador, no únicamente como un representante de mis compañeros pilotos, sino como un representante de los compañeros trabajadores, que todos estamos viviendo la misma situación. La empresa tiene una deuda aproximadamente, ya tomando en cuenta a todos los acreedores, incluyéndonos a nosotros, alrededor de unos 6.500 a 7.000 millones de pesos, tiene una deuda, y hay, eso sí lo tengo que decir, dicen ellos, ya veremos que, porque yo ya no les creo, la verdad, no les creo, yo me he entrevistado con el señor Svikat, y no les creo, evidentemente no les creo, que ellos ya tienen un plan de pagos que van a estar estructurando el gobierno federal, porque ya tienen un inversionista, e inclusive, te lo voy a decir abiertamente, el que tuvo que dar la cara, los que tuvieron que dar la cara hoy ante la autoridad, fuimos los trabajadores y prácticamente el gobierno federal, porque la dirección general de la empresa en Europa, supuestamente viendo a un nuevo inversionista que queremos creer como trabajadores, que ahora sí va a ser una buena inversión que hagan esta administración.
Humberto, el tema que tiene que ver con una posible nueva aerolínea en un mercado que, como lo vemos, bueno, las condiciones económicas en el país pues no son las mejores, un país que no crece económicamente, un país que no fortalece a su clase media y que esas brechas entre pobreza y clase media no se van juntando, entre mayor éxito se encuentre en ese sentido, pues mayores cantidad de personas podrán utilizar un avión para viajar. Hoy tan solo el 3%, 4% de la población lo usa como medio de transporte. ¿Da para tener una aerolínea como lo está planteando el gobierno federal?
Mira, yo lo he manifestado en muchas ocasiones. El ecosistema más endeble en la vida laboral de un país, y específicamente en el de nosotros, es el ecosistema aeronáutico. Tú meter un nuevo actor con unas condiciones completamente desiguales para los demás participantes, puede traer como consecuencia esto. Y yo te voy a decir una cosa, somos el peor país en el mundo, que tenemos aviación, una política, bueno, no existe la política aeronáutica aquí en este país, y somos el peor país en el mundo para llevar a cabo la industria aeronáutica. Y si no, no lo digo yo, imagínate, nada más así a ojo de buen cubero, cierra tus ojos y recuerda los últimos 20 años cuántas aerolíneas has visto crear, quebrar y todo lo demás. Todas las aerolíneas que existen en México han estado quebradas, así de sencillo, Aeroméxico, Mexicana, porque antes Click, Taesa, Aviaxa, todas han estado quebradas porque no tenemos una política aeronáutica de Estado. Y traer una nueva aerolínea con una, la misma ley la impide, que tenga una participación accionaria, un grupo aeropuertuario, y tenga una aerolínea con condiciones desventajosas para las demás, puede crear un problema mucho mayor.
Claro.
Y luego le sumas el cabotaje,
sí, caray. Sí, ajá. Sí, no se entiende, ¿no? No se entiende todo eso. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, secretario Humberto Gual. Hay que estar muy pendiente y, por supuesto, atentos. Y atentos como consumidores, porque hemos visto estas historias de empresas que están pues financieramente muy endebles, pues la gente sigue comprando boletos y son al final del día el último eslabón, y el que se queda con unos boletos con una aerolínea en tierra, ya pasó con Interjet, ya ha pasado con otras, ya pasó con Taesa, ya pasó, como tú lo decías, y podemos hacer un largo etcétera de las aerolíneas y de la situación que ha pasado adversa en cuestiones económicas. Gracias por estos minutos, Humberto, te saludo, te abrazo y te deseo que tengas un extraordinario 2023.
Te lo agradezco mucho, le deseo lo mismo a ti, a todo tu personal que está ahí contigo, a todo tu staff y a todo nuestro auditorio y sobre todo a todos los mexicanos. Que el 2023 sea un año de reconciliación. Ya no podemos estar peleándonos unos contra otros, porque si no, se van a tomar decisiones viscerales desde el hígado en lugar de los beneficios de la nación.
Sin duda. Gracias, José Humberto Gual Ángeles, secretario general de ASPA. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Un fuerte abrazo. Salud. Bye.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5:50, ¿qué va a pasar con la ministra Yasmín Esquivel? Hoy ocurrió el rumor de que iba a renunciar e incluso que la propia Suprema Corte de Justicia se iba a pronunciar. Esto fue un rumor, no era nada cierto, incluso no trasciende hacia ese sentido la información. Le quiero preguntar y quiero agradecer a Leti Robles de la Rosa, una experta en temas que tienen que ver con el Senado de la República, que también le deseo que tenga un extraordinario 2023. Leti, gracias por estos minutos. Leía muy interesado un tuit que pusiste hace algunas horas, 3 más o menos, donde señalas que ante una posible renuncia de Yasmín Esquivel, esta decisión tendría que pasar necesariamente por el Senado de la República, e invocas en tu mensaje, en tu tuit, el artículo 98. Leti, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Te deseo un feliz año, esperemos que seamos mejores como seres humanos en este año para que al terminar el saldo sea mucho más, mejor que el de 2022. Y un saludo a toda tu audiencia con mis mejores deseos. Pues mira, el artículo 98 en su párrafo tercero establece que los ministros de la Corte solo pueden renunciar por motivos, digamos, de causas de fuerza mayor. Es un asunto personal y establece que esa renuncia se tiene que presentar ante el presidente de la República, quien la acepta, pero inmediatamente la tiene que pasar al Senado de la República, quien la tiene que aprobar. O sea, no es solamente un trámite de te aviso que me voy. No, la Constitución dice que el Senado la tiene que aprobar. Y recordemos que cuando el exministro Eduardo Medina Mora renunció a su posición como parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues eso fue lo que ocurrió. Le notificó al presidente, el presidente le aceptó la renuncia y el presidente la turnó al Senado de la República, donde con 111 votos el Pleno autorizó esa renuncia de Leonida Mora. ¿Por qué? Porque el Senado de la República y el Ejecutivo Federal son corresponsables del nombramiento de los ministros. Recordemos que para nombrar a un ministro de la Corte es necesario que el presidente de la República presente una propuesta de 3 nombres.
La terna, ¿no?
La terna. Sobre esos 3 nombres, el Senado de la República abre un proceso en el cual decide cuál de esos 3 perfiles es el mejor para ocupar la Corte, siempre en función de si son abogados externos o tienen carrera judicial, qué áreas del conocimiento están desarrollando. Hay una posibilidad de que el Senado rechace la terna hasta en 2 ocasiones, pero ya en una tercera, pues el presidente de la República tiene la facultad constitucional de nombrar directamente al ministro. Y por eso es que un ministro de la Corte, una ministra, tiene que presentar la renuncia ante ambas instancias. El presidente no puede aprobarla o desaprobarla, simplemente la acepta o no la acepta. Pero esa es su función, en tanto que el colegiado del Pleno del Senado tiene que aprobarla, la figura es diferente. Ahora, hoy estamos a 13 de abril. Hoy el Senado de la República está en receso. El Senado regresa al Pleno hasta el febrero. Primero de febrero. Entonces, ¿qué significa? Vamos a poner un escenario, Jaime, en el que hoy, mañana, pasado, renunciara la ministra Yasmín Esquivel. El Senado tiene, bueno, le renuncia el presidente lo pasa al Senado de la República, que está en receso, pero no su mesa directiva. La mesa directiva da acuse de recibo y tiene de dos caminos. Uno, convoca a una sesión extraordinaria con el único punto de aprobar o no la renuncia de la ministra Esquivel. Eso puede ocurrir en las horas posteriores a la renuncia, si esta se da entre la noche de hoy y el último minuto de enero.
Ah, okay.
Pero, sí, y el otro camino es, la puede recibir y optar por esperar a que haya un proceso del Pleno a partir del primero de febrero para procesar esta solicitud. Esos son los dos escenarios que existen en el procedimiento legislativo para este tema. Y te repito, evidentemente, todo depende de la decisión de la ministra.
Y necesariamente entonces, pero el Senado de la República se convierte en una parte fundamental del proceso, ¿sí? De que se quede momentáneamente sin un ministro en la Suprema Corte y que de inmediato sea sustituido, en este caso sustituida, por la terna que estaría, o uno de los presentes de la terna que estaría presentando el presidente. Todo pasa por el Senado de la República.
Efectivamente, Jaime, que insisto, tiene que abrir un proceso minucioso. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirle a toda tu audiencia que el Senado ya había desarrollado un proceso de escrutinio de la trayectoria de los candidatos a ministros muy interesante. Sí. Esto se desarrolló en las legislaturas 62 y 63. Okay. Pero que ahora en la 64-65 con la mayoría de Morena se echó abajo todo ese procedimiento y ahora digamos que hubo un retroceso y ya no tienen estos mecanismos que se tuvieron en el Senado para tener la garantía de que llegaran los mejores perfiles, Jaime.
Vaya dato que nos estás brindando. Leti, te saludo, te abrazo, ya nos agarra la guillotina, pero es un gusto poder platicar contigo. Leti Robles de la Rosa, es periodista, reportera, experta en temas que tienen que ver con el Senado de la República. Usted la puede leer en Excelsior también. Así que te abrazo, Leti. Cuídate mucho y excelente fin de semana. Gracias.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto. Gracias a todos. Nos vamos de fin de semana, pero mañana trabajamos. Recuerde que estamos de 7 a 10 por Radio Fórmula y Telefórmula en la estación de Aladito, en la 103. Quédense con Azucena Oresti. Adiós.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
En Soriana, el segundo al 50% de descuento en medicina ética, higiene íntima.